Buenos días, OMH. Arrancamos un día histórico para Estados Unidos y, como consecuencia, para el resto del mundo. Hoy se deciden los próximos 4 años de una de las naciones más poderosas, que tendrá que elegir entre continuar con Obama o seguir un nuevo rumbo con Romney. La campaña ha sido intensa. Las encuestas están muy reñidas y la suerte está echada. Solo queda esperar el nombre del ganador del juego democrático estadounidense. ¡Arrancamos!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Para este martes 6 de noviembre nos espera un tiempo un tanto complicado. La situación de esta zona se va a traducir en una abundante nubosidad con inestabilidad atmosférica y precipitaciones débiles e intermitentes desde la madrugada hasta las horas centrales del día. El viento va a ser flojo por la mañana y moderado por la tarde, mientras que las temperaturas van a continuar bajando, alcanzando una mínima de 13 y una máxima en torno a los 17 grados. Hoy 9:31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de conectar con nuestros servicios informativos para conocer la actualidad que nos depara el día de hoy. Para ello tenemos hoy con nosotros a Marina Marcos y a Iván Jiménez. Comenzamos como siempre por la universidad, ya que organiza las primeras jornadas monográficas sobre patología del desarrollo, el síndrome de Down. Amplía la información Iván Jiménez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández de Elche celebrará hoy y mañana las primeras jornadas monográficas sobre patología del desarrollo, el síndrome de Down. Esta actividad se comenzará a partir de las 4 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix, ubicado en el campus de Elche. Las jornadas están dirigidas a estudiantes de la universidad, psicólogos, médicos, pedagogos, fisioterapeutas que estén interesados en profundizar en los aspectos relacionados con el síndrome de Down. La actividad se dividirá en 2 partes. La primera, titulada Etapa Preescolar, que se celebra hoy, y la segunda, Escolaridad, Juventud y Madurez para mañana.
Además, la Universidad Miguel Hernández pone en marcha un curso para ayudar a los padres a controlar los problemas de conducta de sus hijos. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández ha organizado el curso Mi Hijo No Obedece. El objetivo es ayudar a los padres a controlar los problemas de conducta de sus hijos cuyas edades estén comprendidas entre los 6 y los 12 años. En el curso se favorecerá la comunicación e interacción con los padres para que puedan intercambiar experiencias y opiniones. El taller, con una duración de 6 sesiones de 1 hora y media, tendrá lugar en la clínica universitaria, ubicada en el edificio Élique del campus de Elche. El inicio de esta formación está prevista para dentro de 2 semanas.
Y en el ámbito nacional, el veredicto del matrimonio homosexual llega tras 7 años.
El Pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy a las 17 horas para decidir la posible votación y fundamentación de la sentencia sobre el recurso que el PP interpuso en el año 2005 contra la ley del matrimonio homosexual. Debido a la abstención de uno de sus magistrados, en esta ocasión serán 11 los miembros del Tribunal Constitucional que sometan el recurso a votación. Los magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales llevan estudiando el recurso desde el pasado mes de julio, aunque ha sido en las últimas semanas cuando se han ido culminando los debates sobre la ley que aprobó el gobierno socialista de Zapatero, que ha permitido más de 30.000 bodas entre personas del mismo sexo. El fallo de la sentencia podría conocerse esta misma tarde tras el pleno.
Montoro anuncia que el Fondo de Rescate Autonómico se prorroga en 2013.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno va a prorrogar en 2013 el Fondo de Liquidez Autonómico, el mecanismo creado para dotar de liquidez a las autonomías que lo requieran. Montoro ha asegurado que la prioridad de este fondo de cara al próximo año será el pago a proveedores y en especial al tercer sector, como la ayuda a la dependencia o a la discapacidad. Este anuncio se produce tras tan solo unos días después de que el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, emplazara al Gobierno a que, más allá de este fondo extraordinario de este año, habilitara en 2013 un mecanismo estable de acceso a la liquidez para las comunidades.
En el panorama internacional, 3 muertos en las protestas tras las elecciones de Nicaragua.
Al menos 3 personas han muerto en las protestas surgidas tras las elecciones municipales de Nicaragua, que han otorgado una contundente victoria al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. El portavoz de la Policía Nacional nicaragüense, Fernando Borges, ha confirmado que uno de los fallecidos, un miembro de la juventud sandinista de 23 años, murió de una puñalada en el cuello mientras celebraba la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los otros 2 muertos son civiles de 40 y 56 años de edad y de ideología aún sin identificar. La policía ha enviado a cientos de agentes antidisturbios a 5 municipios del norte y Pacífico de Nicaragua para evitar una mayor violencia.
El gobierno de centro izquierda holandés se estrena con un alza de costes sanitarios.
La subida de los costes sanitarios, en particular el hecho de que las pólizas médicas dependan a partir del 2014 de la renta, ha ensombrecido la toma de posesión del nuevo gobierno de centro izquierda y pro-europeo holandés. La coalición entre liberales de derecha y socialdemócratas ha jurado su cargo frente a las cámaras de la televisión nacional y en presencia de la reina doña Beatriz. A pesar de que se han puesto de acuerdo en menos de 50 días, los liberales han rechazado el asalto a las clases medias por parte de la izquierda en materia de salud. Este hecho ha oscurecido incluso otras decisiones trascendentales, como haber incluido a la autoridad palestina en el futuro apoyo de Holanda al proceso de paz en Oriente Medio.
Pasamos ahora a conocer las noticias locales, comenzando por Elche.
El Hondo tendrá un plan ecoturístico con recorridos en tren y barcas eléctricas.
En San Juan de Alacant,
el Polideportivo de San Juan acogió el 17º torneo de fútbol sala Ortega Lara.
Orihuela.
Educación subvenciona con 31.800 euros un total de 61 proyectos de colegios y AMPAs.
Y finalizamos en Altea.
Más de 100 participantes en el Trofeo Club Náutico Altea de la Open Men's Sailing Cup.
Y estas son las noticias de este martes 7 de noviembre. Gracias, Iván. Gracias, Marina. Y continuamos en Buenos Días UMH. Hoy 36 minutos de la mañana y ha llegado el momento de darnos un paseo por el kiosco a ver qué nos traen las portadas de los diferentes periódicos. Y lo hacemos de manos de nuestro compañero Marc Oliva. Marc, muy buenos días.
Muy buenos días, OMH, y muy buenos días, Vero.
Comenzamos por El País.
Pues El País dicen hoy que Bruselas echa por tierra la previsión del gobierno de crecimiento y déficit. La comisión cree que el PIB caerá el triple de lo que espera el Ejecutivo y que el desfase de las cuentas públicas seguirá fuera de control hasta 2014. En la fotografía de portada podemos ver una imagen de Bruce Springsteen y Barack Obama encima de un escenario y dicen que Obama lucha por resucitar la movilización que le dio el poder. Los estadounidenses deciden si dan otra oportunidad al presidente o entregan la Casa Blanca a su rival Romney.
Sin duda, esa va a ser la nota dominante de todas las portadas hoy, ¿no? Las elecciones.
O al menos de la gran mayoría.
¿Sí? Desde luego. Pasamos ahora a El Mundo.
En este caso es una de las excepciones porque dicen que Mas admite que Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea. Como lo nombran el honorable en su laberinto, dice que puedo reconocer la constatación estrictamente legal, pero aquí lo importante no es lo que dicen los tratados, sino qué interpretación política hace la Unión Europea. Y esto no lo sabe nadie, ni siquiera él mismo. En la fotografía de portada podemos ver un momento más triste, uno de los momentos del entierro de Belén Landon, una de las fallecidas en el Madrid Arena, justamente el momento en el que sacan el féretro de la iglesia. Dicen que el promotor Flores acumula 20 procesos desde el año 2000. El vicealcalde Villanueva celebró varios de sus cumpleaños en discotecas del empresario en la fiesta del Madrid Arena. También en El Mundo dicen que Ruiz Mateos pagó en B 6.000 euros al mes a Rubiales y Pérez Royo. La actual presidenta del PSOE andaluz y su socio empezaron a cobrar cuando la Junta dio 2 millones de subvención a Dul.
Polémica la portada del Mundo y continuamos con la portada del ABC.
El ABC en su portada tamaño póster, dice en su fotografía, perdón, tamaño póster, en este caso es un retrato a medias entre Obama y Romney y dicen que en un pañuelo hasta el final. Obama llega con una leve ventaja sobre Romney en las encuestas a la elección hoy del presidente de los Estados Unidos. También dicen en el ABC de hoy que el fiscal general del Estado exige a Mas que respete las leyes.
Y pasamos a la portada de La Razón.
En este caso también hablan de la tragedia del Madrid Arena. Aparece una fotografía grande donde un hombre está cogiendo en brazos a una chica y lo titulan Mario y Teresa, el milagro del Madrid Arena. Un policía municipal fuera de servicio sacó del pasillo de la muerte a la joven que permanece en estado crítico. Los porteros dejaron el local, dicen que los responsables de seguridad salieron del pabellón porque aquello era una locura y los cuerpos estaban destrozados. La autopsia revela que las jóvenes murieron asfixiadas por aplastamiento. También en La Razón dicen que plantón a Mas en su viaje a Bruselas. El presidente catalán no tiene previsto ningún encuentro con representantes políticos ni grupos de empresarios. Faes desmonta las mentiras del expolio fiscal a Cataluña que denuncian los soberanistas.
Continuamos ahora con La Vanguardia, que de nuevo nos trae las elecciones estadounidenses en portada.
Exacto, aparece una fotografía partida en dos. Por un lado Romney y por otro Obama. Dicen que Romney tiene un 48% de votantes, mientras que Obama un 48,7%. Y se preguntan, ¿será Obama un líder que deja huella o un paréntesis? El presidente llega a la votación de hoy con una ligera ventaja sobre Romney. También en La Vanguardia nos habla hoy de que la élite de la ciencia se moviliza contra los recortes. 39 líderes de la comunidad científica reclaman un cambio de política y los investigadores expresan por carta su extrema inquietud a Mariano Rajoy.
Pasamos ahora a la portada de La Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Los regantes proyectan rutas turísticas con recorridos en tren y barcas para reflotar el Hondo. Riegos de Levante presenta el estudio con un coste de 1 millón de euros al presidente Fabra en su visita a Elche. En la fotografía de portada podemos ver un hombre mirando una farmacia llena de carteles de protestas donde podemos encontrar... No conozco ningún político que esté más de 6 meses sin cobrar, tendrían que dar ejemplo. O sin salud no hay nada, cierre indefinido. Lo titulan Seguimiento masivo del cierre de farmacias. La huelga provoca falta de medicamentos en algunos de los establecimientos de la provincia.
Y hasta aquí las diferentes portadas de hoy. Gracias, Mar, por presentárnoslas. Y nosotros hacemos un breve paréntesis y continuamos con el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Soy Antonio Parreño. Un saludo muy grande para la radio de la Universidad Miguel Hernández, para la UMH.
9:42 minutos de la mañana y ha llegado el momento de hablar de cultura, que es algo tan necesario como últimamente denostado, por desgracia. En Elche, por fortuna, tenemos un panorama cultural muy amplio, como nos ofrece el Gran Teatro y como nos ofrece en materia musical la Orquesta Sinfónica de esta localidad de Elche. Y para hablar de ella y sobre todo del comienzo de la temporada de venta de abonos, tenemos con nosotros a Leonardo Martínez, director de la orquesta. Leonardo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Qué pueden encontrar los asistentes a sus conciertos en estos conciertos?
Pues nosotros llevamos muchos años ya, bueno, este año cumplimos 25 años, estamos de aniversario, y la verdad que en nuestra orquesta sinfónica se puede encontrar ahora mismo un poco de todo, porque somos conscientes que después de tantos años trabajando en la ciudad, pues últimamente es cuando más estamos abriendo las puertas, cuando más estamos saliendo fuera del teatro. Entonces también estamos muy pendientes de que nuestro público es muy nuevo, porque realmente pues llevamos pocos años como orquesta sinfónica, aunque son 25 años, anteriormente trabajábamos como una orquesta clásica. Ahora mismo en realidad pueden encontrar un repertorio que puede satisfacer tanto a melómanos que llevan muchos años detrás de nosotros, como a esa gente nueva que se acerca por primera vez al teatro a escuchar música sinfónica, música clásica. Esa va a encontrar unas melodías muy accesibles y un repertorio que enseguida va a gustar y va a enganchar a la música clásica.
O sea, que tendremos tanto grandes piezas para aquellos amantes de la música como aquellos que se están iniciando, podríamos decir.
Eso es. Hemos intentado que dentro de nuestra humildad y de nuestros pocos programas que tenemos al cabo del año, pues lleguemos a esas grandes obras de la música. Por ejemplo, este año pues nosotros terminamos la temporada con la novena sinfonía de Beethoven, que la Oda a la Alegría, etcétera. Y al mismo tiempo pues también tenemos otras obras como pueden ser pues por ejemplo el concierto número 2 para piano de Rachmaninoff, hacemos un concierto de Año Nuevo que es muy ligero, un concierto de Navidad que está patrocinado por el Corte Inglés, que hacemos oberturas de Rossini, oberturas de Verdi, obras también de Wagner, es muy variado. Ahí yo creo que hemos intentado tener en cuenta esa calidad que nos pide el melómano que nos está siguiendo durante todos los años, y al mismo tiempo esa música que engancha desde el primer momento a la persona que se acerca por primera vez al teatro.
Como comentábamos anteriormente, Eduardo ha comenzado la temporada de venta de abonos para seguir a la Orquesta Sinfónica de Elche. ¿De qué ventajas disfrutan aquellos que obtengan el abono?
Pues nosotros en este caso a la comunidad universitaria le hemos ofrecido un abono estudiante. La verdad que queremos, nosotros estamos bueno, más concienciados que nunca, también por el momento en el que está pasando la cultura en nuestro país, que es un momento realmente malo porque económicamente pues nos está perjudicando muchísimo. Y nosotros somos conscientes de ello y lo que hemos hecho es crear un abono que nos ofrece el 50% de descuento en todos nuestros conciertos. Es decir, un abono, por ejemplo, asistir a todos nuestros conciertos en anfiteatro, por ejemplo, normalmente hubiera costado alrededor de unos 96 y 100 euros, y el abono estudiante se nos queda en 48.
Sin duda, un gran descuento que merece la pena tener en cuenta.
Sí, yo siempre digo lo mismo, que lo del abono también, porque nos ofrece muchas más cosas. Nos ofrece la oportunidad de estar más cercano de nuestros solistas, a nuestros solistas, a nuestros directores, a nuestra orquesta. Se puede asistir a algunas de las fiestas que vamos a organizar durante el año. Va a tener información más directa por parte de la orquesta y además siempre disfrutar de la Orquesta Sinfónica desde el mismo lugar del patio de butacas o del anfiteatro. Yo creo que aparte del descuento, encima además hay algunas ventajas.
¿Y dónde pueden obtener nuestros oyentes el abono?
Pues en Servicam o en las taquillas del Gran Teatro.
Esperemos que lo hagan porque sin duda es una ocasión excepcional y muy buena para estar cerca de la orquesta. Por cierto, ¿qué próximas citas tenemos con la Orquesta Sinfónica de Elche?
Pues empezamos la temporada el día 23 de noviembre, eso es viernes, el penúltimo viernes de este mes. El día 23 a las 9 de la noche en el Gran Teatro. Ese es nuestro primer concierto. Allí podremos escuchar, pues hay una obra de estreno que es de un compositor ilicitano que se llama El Palmeral. Está dedicada a este gran patrimonio de la humanidad. Es una obra de estreno, es una obra moderna. Y luego haremos el concierto número 2 de Rachmaninov con un gran solista, una gran solista rusa para piano y orquesta, y la Sinfonía número 2 de Sibelius. Creo que es un programa muy ambicioso y que va a ser del agrado de todo el mundo.
A título personal, Leonardo, sabemos que el próximo año, el 2013, vas a debutar en la Sala Dorada del Musikverein de Viena. ¿Qué se siente ante esta gran responsabilidad?
Bueno, la verdad que son un cúmulo de cosas, porque desde que uno empieza a estudiar y cuando uno también sale a dirigir a salas, a grandes salas y a salas con tradición, como son Praga o pues en este caso, por ejemplo, Budapest, que son orquestas con muchísima tradición, uno siempre sueña con debutar en la Sala Dorada, porque yo creo que es el auditorio más importante del mundo. Quizás no es el que más gente quepa o no es la ciudad más moderna, como puede ser a lo mejor Nueva York o demás, pero sí que tiene una gran tradición. Por allí han pasado todos los grandes directores de la historia de la música centroeuropea, y en este caso la historia de la música, pues toda la historia de la música que conocemos contemporánea, y debutar pues donde ha sido director titular pues Gustav Mahler, o donde han dirigido pues grandes como Karajan, como Leonard Bernstein. La verdad que es una gran ilusión, y el repertorio que llevo para diciembre es bonito, porque es el concierto doble de Mozart para flauta y arpa y también la tercera sinfonía de Brahms. Entonces me apetece mucho en una sala así y con un público tan entendido y en esa ciudad debutar, es la verdad que me hace muchísima ilusión.
Será sin duda una gran cita, como también recordamos que es una gran cita el próximo 23 de noviembre en el Gran Teatro a las 9 de la noche, disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Elche. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Leonardo.
Muchísimas gracias a vosotros por estar pendientes de la música clásica, porque yo siempre os digo lo mismo, que disfrutar de la música clásica, lo que cuesta mucho es acercarse esa primera vez al teatro. Luego, una vez que vas esa primera vez, la música en directo te engancha mucho y es difícil dejarla. Pero esa primera vez hay mucha gente joven que a lo mejor no la ha disfrutado nunca. Y yo os invito a toda esa gente que de verdad no lo ha probado nunca a que se acerque al Gran Teatro y escuche a 60 músicos en directo, porque vale la pena.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Leonardo. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Aprender. diem bandeja de pastels, cal dir safata de pastissos.
Abans no acaba.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Diez minutos nos separan de las 10 de la mañana y ha llegado el momento de volar. De volar y de recorrer España con nuestra compañera, Alba Moya. Muy buenos días, Alba.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
¿A dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues hoy vamos a Tárdena, que es un pueblecito pequeño de la Marina Baja, que cuenta más o menos con unos 800 habitantes y está tan encerrado entre las montañas alicantinas que durante el paso de los siglos se ha mantenido el dialecto original, que es el mallorquín.
Es curioso, o sea, un pueblecito muy pequeño pero muy acogedor.
Sí, sí, mira, para hacernos una idea, está el pueblo más cercano está a 45 minutos en coche.
O sea, sin duda es un rinconcito perdido de nuestra geografía.
Sí, sí, de aquí de Alicante además.
¿Y qué tiene? ¿Qué podemos ver en Tárdena?
Bueno, pues haciendo un recorrido podemos comenzar por la iglesia parroquial del pueblo. Podemos visitar el castillo de Tárdena, que es de origen musulmán y está más o menos a una altura de 700 metros. Las casitas de los moros, que son muy abundantes y son construcciones de gran interés arquitectónico. Y además de arquitectura, podemos visitar parajes de interés, como son el Barranc de les Lletres en el Ferrer, el caserío de Bixauca y el despoblado morisco de Garch y las cuevas de les Lletres del Moret y de Dalt, que además podemos practicar actividades de al aire libre como senderismo, paseos en bici, fotografía paisajista, observación, lo que nos guste.
Un pueblo muy pequeñito, pero que ofrece grandes posibilidades para el turismo.
Sí, muy interesante para un fin de semana, lo podemos ver todo y podemos hacer de todo.
Sin duda. ¿Y qué podemos comer en Tárdena?
Bueno, pues principalmente, como es un pueblo mallorquín, es muy tradicional el embutido casero, que es la sobrasada, lo que llamamos el blanquet, y la morcilla negra normal, que está muy bueno.
Además, son muy famosos en Tárdena los tomates en salmuera, ¿no?
Sí, y además de ello, el arroz con judías, el potaje y la borra, que es un alimento propio de allí.
Sin duda, va a merecer la pena ir por la gastronomía, por los monumentos. Nos ofrece Tárdena una oferta importante. Y además, como todos los pueblecitos, merece la pena especialmente ir en fiestas. ¿Cuándo son?
En fiestas, así es. Pues las más próximas son la fiesta de Santa Bárbara, que tiene lugar el 4 de diciembre, pero también podemos ir el primer fin de semana de agosto, que son en honor a la Virgen del Rosario.
Uh-huh. Y bueno, para llegar ya, bueno, después de habernos contado qué podemos ver, de hacernos la boca agua con lo que podemos comer, y cuándo son las fechas más indicadas, ahora solo falta que me cuentes cómo vamos a ir.
Bueno, pues primero, saliendo desde Elche, que tardamos aproximadamente una hora y media, hay que pasar por peaje, y tomamos la AP7 en dirección Benidorm-Valencia, tomando a la altura de Altea la salida por la convencional 755 hacia Callosa de Ensarriá, continuando después hacia Bolulla y desde allí por la 715 que nos lleva a Tárdena.
Además, tenemos que tener en cuenta que es una carretera con la que hay que tener un poquito de cuidado porque desde Callosa hasta Tárdena hay bastantes curvas.
Sí, sí. A los que no les sienten bien las curvas, que se lleven pastillitas o música para distraerse porque el camino que les espera...
les va a costar. Bueno, nada, recordamos que desde el Chatárbena tenemos solo una hora y media, por lo que merece la pena coger coche, autobús...
Se puede ir perfectamente en un día y volver.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alba. A vosotros os dejamos esta oferta, Tárdena, que sin duda es una muy buena opción para pasar este fin de semana, y nosotros continuamos con el magazine.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
5 minutos nos separan de las 10 de la mañana y, como siempre, los martes es una gran cita para revisar qué tenemos en la televisión y, sobre todo, qué pasó ayer por la noche. Y, como siempre, qué mejor que verlo con Marius Abril. Muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
¿En qué quedó lo de ayer?
Bueno, ayer Isabel se impuso y con un gran dato, hizo un 22%, 4 millones, más de 4 millones y medio de espectadores estuvieron ahí viendo la boda entre Isabel y Fernando. Fue un dato enorme para Televisión Española, un dato que no veían desde hace bastante tiempo. La que se avecina se quedó segunda, hizo casi 4 millones de espectadores, se quedó con 3.900.000. Y Tu cara me suena, se quedó con 20%, 3 millones y poco.
O sea que podemos decir que la reina, que Isabel, ha vuelto otra vez a su trono.
Sí, Isabel se ha impuesto con mucha fuerza. Y yo espero que la que se avecina empiece a hacer ya examen de conciencia, porque yo los veo, sigo viendo muy subiditos.
Sí, la verdad que creo que hay mucha desigualdad entre el ego que han mostrado los productores en la presentación y lo que estamos viendo en televisión, más de lo mismo.
Pues sí, yo veo a Alberto Caballero, que ya lo conocemos, es el uno de los directores de la que se avecina. Y yo veo mucho a través de su Twitter criticar a Antena 3, criticar a Tu cara me suena, pero en ningún momento hace examen de conciencia, ni en ningún momento analiza el por qué su serie empezó siendo líder con casi 30% de audiencia y ahora se encuentra con un 22%. Entonces, yo creo que lo que debería hacer es menos criticar a Antena 3, menos criticar a Tu cara me suena y más analizar el por qué ha caído en picado desde su inicio hasta ahora, porque Alberto Caballero hace unos días arremetía contra Antena 3, decía que Antena 3 en su día quiso hacer de nuevo Aquí no hay quien viva, sin contar con ellos, ha arremetido también contra Tu cara me suena, cuando desde Antena 3 ni desde Tu cara me suena se está hablando de la que se avecina, ni se está metiendo contra la que se avecina, ni nada. Entonces es él un poco el que, en lugar de analizar esa caída, está todos los días arremetiendo contra Antena 3 y Tu cara me suena.
Pues nada, esperemos que dedique esa energía a cosas más constructivas.
Pues sí, esperemos que sí. Y además es que la que se avecina está intentando reformar su plantilla y esta semana ya se ha sabido que uno de los personajes más importantes que ha pasado por la que se avecina vuelve a la serie, ya se queda directamente, que es Antonia San Juan, el personaje de Estela Reynolds. Va a aparecer durante la temporada siguiente de forma definitiva. No sabemos si esto será así o...
Será tal vez porque la época de Antonia San Juan en la que se avecina coincidió también con las temporadas con más expectación y más audiencia.
Exactamente. Yo creo que las temporadas 3 y 4, que era donde estaba Antonia San Juan, fueron las mejores temporadas de la que se avecina. Y yo supongo que mucha gente lo demandaba y seguramente es una de las razones por las que Antonia San Juan se queda en la que se avecina. No sabemos si Fernando Tejero también va a seguir este rumbo. Supongo que estarán en negociaciones. Y quien sí volvió ayer fue Adrià Collado. Volvió a la serie. Yo es un personaje con el que no estoy nada de acuerdo que se recupere.
Desde que se fue en la segunda temporada nunca lo he echado de menos personalmente. Me parece que es un actor que tenía un papel muy bonito en Aquí no hay quien viva, pero que el que le crearon para La que se avecina deja mucho que desear.
Pues sí, además muchos seguidores de La que se avecina se preguntaban el por qué volvían a Adrià Collado a la serie cuando era un personaje que no hacía ninguna falta regresarlo. Y bueno, veremos a ver, de momento la audiencia no ha apoyado este regreso de Adrià Collado, no sabemos si en siguientes capítulos va a mejorar o qué, pero vamos, de momento el personaje de Adrià Collado no ha cuajado, veremos a ver si el de Antonia San Juan sí que sigue consiguiendo buenos éxitos como lo venía haciendo.
Pues sí, lo veremos a lo largo de las siguientes semanas. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo el viernes y a vosotros os esperamos de nuevo mañana, concretamente a partir de las 9:30, donde tenemos una cita aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo, del equipo técnico y de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.